Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que en este miércoles 4 de diciembre os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Ayer el Real Club Celta celebró Junta General de Accionistas. Ayer, por espacio de 3 horas, pues se debatió con escasa oposición todos los puntos que figuraban dentro del orden del día y que fueron aprobados por abrumadora mayoría. Lo que no se sometió a debate fue el informe deportivo elaborado por el responsable máximo de esa parcela, Felipe Miñambres. El Celta es un club que apuesta de un tiempo a esta parte por la cantera, que presume de los logros de sus divisiones inferiores, pero a veces a alguien se le va la mano. Y antes de decirlo aquí, sentado en los estudios de la cadena COPE, se lo he dicho personalmente esta mañana al interesado. No se pueden falsear los datos. Y un profesional del fútbol como es Felipe Miñambres ayer cometió un error tan grave como innecesario: colocarle el cartelillo de canterano a Rafinha Alcántara. Rafinha Alcántara se crió en Vigo porque su padre, Maciño, jugaba en el Real Club Celta. Pero Rafinha Alcántara es canterano del Balmiñor y del Fútbol Club Barcelona. En el Real Club Celta no jugó ni en el infantil, ni en el alevín, ni en el cadete, ni en el juvenil. ¿Por qué colocar entre los canteranos a Rafinha Alcántara? Lo más sorprendente de todo es que ese dato pasó desapercibido a todos los asistentes.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Con unos ingresos de algo superiores a los 100 millones de euros, el ejercicio 18-19 lo cerró la entidad celeste con 27,7 millones de superávit. Para esta temporada también se prevé un superávit inicialmente de algo más de 3 millones de euros, pese a que el club, la entidad de Balaídos, afronta su presupuesto más elevado de la historia, 84 millones. De estos 84 millones, fijaros estos dos datos, el 56% lo aporta la televisión, 49 millones de esos 84. Y por el concepto de abonos y entradas a la venta, el club prevé que ingresará únicamente el 6%. El límite salarial se va hasta los 62 millones de euros. Y Carlos Mourinho ayer fundamentalmente adquirió protagonismo cuando habló él el sábado, ayer hablaron desde el Concello de Vigo y ayer mismo, anoche mismo, le tocó contraatacar en la mesa de discusión, cómo no, la nueva ciudad deportiva del Real Club Celta en Mos. El objetivo de los dardos ayer no fue Caballero, fue su concejala María José Caride.
María José Caride fue la que dio hoy la rueda de prensa. La dio hoy en el Concello de Vigo. Empezaríamos a preguntar por qué el Concello de Vigo quiere intervenir en Mos, si no es por molestar al Celta y por fastidiar al Celta, para que el Celta no haga su ciudad deportiva. No nos la dejaron hacer aquí y ahora no quieren que la hagamos allá. ¿Por qué? Porque cuando vieron la grandiosidad del proyecto, cuando vieron lo que se iba a hablar de esa ciudad deportiva, dijeron, no, ahora tenemos que correr y oponernos a ella.
En el ruego, o en el capítulo de ruegos y preguntas, varios abonados mostraron su disconformidad por la reubicación de los abonados que figuran en la grada de Río Bajo. Ahí, de nuevo, Mourinho tomó la palabra para atacar al concello. Entiende que están completamente al margen del plan de obras que está ejecutando el Concello de Vigo, que le han dado 1.000 y una fecha de inicio y finalización de las obras en todas las gradas y que el proyecto de Balaídos acumula muchos años de retraso.
Desgraciadamente vamos a tener que tomar medidas para exigir que nos entreguen la documentación como mínimo. Es que ni la tenemos. Sabemos menos que vosotros. Y además, no solo sabemos menos que vosotros, sino que estamos tremendamente desconcertados, porque a igual que a vosotros, nos dieron 10 fechas o 12 fechas distintas de inicio, de finalización, de esto, de lo otro. Y el resultado final es que estamos como estamos.
Una vez que finalizó la Junta General de Accionistas, que tuvo lugar en la sede del Real Club Celta, en donde estuvieron presentes un total de 77 personas, 9 más representadas, y que aportaban el 62,76% del capital social de la entidad, una vez que finalizó la Junta, el presidente Mourinho se puso a disposición de los periodistas para hablar de muchas cosas, fundamentalmente de temas deportivos relacionados con el primer equipo. Y Mourinho, por ejemplo, dijo que pese a ver al equipo ahora mismo en posiciones de descenso, las sensaciones que tiene son mejores que el año pasado.
Entiendo que hemos pasado de una actitud un poco más pasiva a una más activa, y con la calidad de los jugadores que tenemos, si unimos las dos cosas, creo que estoy más tranquilo.
Pero el objetivo de Europa, descartado.
Nosotros a día de hoy no descartamos ningún objetivo, ¿no? Yo creo que nosotros, al confeccionar esta plantilla, como dije antes, igual que la afición, tenía muchísima ilusión. No se dieron los resultados, ahora tenemos que recuperar. A ver hasta cuándo, pero yo creo que estos próximos partidos van a ser los que nos marquen dónde podemos estar.
Carlos Mourinho ha dicho que una vez que finalice el periodo de cesión de Lucas Olaza, próximo 30 de junio, cesión de Boca Juniors al Real Club Celta, intentarán la contratación del lateral uruguayo porque están muy contentos, muy satisfechos con el rendimiento que está dando. Y aunque no ha abordado el tema en profundidad con el nuevo técnico Óscar García Junyent, está dispuesto a acudir al próximo mercado de invierno para reforzar a la primera plantilla.
Ya el año pasado ya lo hicimos, pudimos actuar rápidamente en el cambio de entrenador el año pasado y este, y creemos que esa solvencia que tenemos nos permite hacer cosas que a lo mejor otros no podrán hacer. Por tanto, lo hablaremos con el entrenador, estamos todavía en una fase incipiente de él para conocer jugadores y tal, y si nos pide algún refuerzo trataremos de poder complacerlo.
Y es que el Celta tiene dinero en caja y posibilidades de acudir al mercado de invierno. Decía anteriormente que el límite salarial se ha ido hasta los 62 millones de euros, aunque el Celta ha solicitado a la Liga que ese límite suba hasta los 63,3 millones de euros. Un Celta que esta mañana ha entrenado. Entre los jugadores que están trabajando figura Santi Mina. Por ahora el delantero guarda silencio después de que hace unos días, concretamente el lunes, un juzgado de Vera Almería valorase la posibilidad de seguir adelante, de seguir el procedimiento penal contra Santi Mina, y el ahora central del Nasti de Tarragona, David Goldar, por una supuesta agresión sexual acaecida en el verano del año 2017, cuando Mina era jugador del Valencia. Para Mourinho, esta es la situación.
El club, tolerancia cero. No admite ni lo más mínimo. Sin embargo, un hecho que no ocurrió aquí cuando estábamos nosotros hace mucho tiempo y que no sabemos la gravedad que pueda tener o no, entonces tenemos que dar una presunción de inocencia, que bueno, para eso están los juzgados, están las leyes y ya nos determinarán el camino a seguir nosotros cuando haya una sentencia, ¿no? O cuando sepamos el fondo más de la cuestión.
Palabras del presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, Carlos Mourinho. Mientras tanto, el equipo trabaja, entrena, preparando el importante compromiso del próximo domingo en Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Sigue haciéndolo al margen del grupo Rubén Blanco, todavía el hasta hace dos jornadas guardameta titular del Real Club Celta, no tiene el alta de los doctores, podría recibirla mañana o pasado mañana viernes, y hay que dar cuenta de que hoy ya con carácter oficial Álex Andújar ha sido nombrado preparador físico de la primera plantilla del conjunto vigués. Quique Sanz, que era el hombre de confianza de Óscar García, no ha podido rescindir su contrato con el Pumas mexicano, y un hombre de la casa que hasta el momento trabajaba en el departamento de metodología, Álex Andújar, asume ya este papel de preparador físico de la primera plantilla hasta el próximo, como mínimo, hasta el próximo 30 de junio. Y hoy, por la sala de prensa de Amadroa pasó Pape Chey, que habló precisamente del partido, importante partido que tienen este domingo en Butarque.
Sí, va a ser un partido muy complicado, muy difícil, eso lo sabemos, pero la verdad es que nos encontramos muy bien y vamos a llegar allí a intentar llevar los tres puntos.
Y el hispano senegalés reconoció que los equipos que se encierran, los equipos que no son de ida y vuelta, como el Villarreal o el Barcelona, no se le terminan de dar del todo bien al Real Club Celta, aunque entiende que la lección de la última jornada ante el Valladolid ya la han aprendido.
Sí que es verdad, porque son equipos que se meten atrás y defendiendo para atacar. Sí que es más complicado jugar con esos equipos, pero creo que hemos aprendido eso del partido de Valladolid y el domingo no creo que esto nos pase. Llegaremos con muchas más ganas y estoy seguro que vamos a sacar los tres puntos.
Con el cambio de técnico, Pape Chey ha pasado de ser suplente a titular. Y el propio interesado se siente de maravilla.
Me siento muy bien, la verdad. Siempre me he sentido bien y nada, ahora ha llegado un nuevo míster y ha confiado en mí. Y solo devolverle las cosas dentro del campo y ayudar al equipo en lo que haga falta.
Jugador cedido en el pasado mes de agosto y hasta el próximo 30 de junio por el Olympique de Lyon, Pape Chey, este sí, formado en las divisiones inferiores del Real Club Celta, sueña con poder quedarse definitivamente en Vigo y no regresar a Francia.
Sí, pues por supuesto, siempre lo he dicho, aquí es mi casa y ojalá quedarme aquí muchos años más. Sí, me encantaría, siempre lo he dicho y lo digo ahora. Ojalá quedarme aquí muchos años.
Son las 15 horas y 43 minutos. Pausa y seguimos porque hoy el día viene cargadito.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hoy, 13ª jornada de la Liga Asobal. Hoy juega en un desplazamiento muy complicado y además plagado de bajas, Frigoríficos Domorrazo. Juega en Irún, 8:15 de la tarde ante Bidasoa, uno de nuestros representantes, uno de los representantes del balonmano español esta temporada en competiciones europeas. El Frigoríficos Domorrazo, que viaja en un mal momento, último clasificado, después de haber perdido claramente el pasado sábado en Ogatañal ante Anaitasuna, y además con bajas, Doder, David Iglesias, Ekuran y Mitic no han viajado a tierras guipuzcoanas y por consiguiente se perderán el partido de hoy. Con ser importantes todos los puntos que están en juego para Nacho Moyano, sin duda el objetivo es poder recuperar a todos o casi todos los lesionados para otra final, la que el sábado jugarán ante este sí un rival directa, como es el Bada Huesca.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Juega Cangas esta tarde noche, juega el Coruxo dentro de pues 45 minutos. Partido en su día aplazado ante el Melilla, comienza el Unión Deportiva Melilla-Coruxo a las 4:30 de esta tarde. El partido al que hacía alusión se aplazó el pasado 10 de noviembre y el Coruxo llega después de haber ganado los últimos dos partidos que le han sacado de las posiciones de descenso, pero con varias bajas. Pablo Salgueiro, Barril, Kevin Youssef y Silva, el goleador Hugo Silva, no estarán hoy en Melilla, pero el técnico del equipo norteafricano, Manolo Hierro, para nada se fía del conjunto vigués.
Sí, nos vamos a encontrar un equipo con, como bien dices, viene con dos victorias consecutivas, está en una situación cómoda, pero bueno, es que a nosotros nos tiene que dar igual quien venga, lo importante somos nosotros, el que hagamos las cosas bien y nada más. Si nosotros no hacemos las cosas bien, no le vamos a ganar a cualquiera. Y a la inversa, si somos capaces de hacer las cosas bien y competir bien, somos capaces de ganar a cualquiera.
Con 16 jugadores, motivado por esas bajas abundantes a las cuales he apuntado, viajó a Melilla. El Coruxo juega hoy a las 4:30 de la tarde. Toda la suerte del mundo para el equipo de Michel Alonso.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
14, 13 ya, son los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Saludo a un buen amigo de esta casa, es el presidente del Club Ciclista Vigo Rías Baixas, José Luis Chamorro. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Antonio.
Le va la marcha, ¿no? No tenía bastante trabajo, bastantes quebraderos de cabeza, que decide para la próxima temporada que el Rías Baixas tenga un equipo de categoría junior.
Bueno, es una locura más, es cierto, lo que usted dice es verdad. Pero es una locura que ya llevábamos algunos años dándole vueltas y ya lo hemos intentado y no fue adelante y este año sí fue adelante.
Es una locura, José Luis, porque la intención de Vigo Rías Baixas es poder tener a las perlas del ciclismo gallego que se puedan controlar de mano, vigilarlas y en cuanto tengan la mínima posibilidad de brillar, darles la oportunidad de estar en el primer equipo.
Sí, esa es la intención. Lo que también es la intención, pero también es una intención obligada por necesidad, ¿no? Es decir, nosotros si queremos tener equipo amateur, que tengamos una plantilla, digamos que haya la mitad del equipo que sean gallegos, tenemos que hacer esto, puesto que no hay más que ver en los últimos 10 años cuántos ciclistas gallegos están a nivel profesional, ¿no? Es decir, que la cantera en Galicia no pita y no hay más que ver las carreras de juveniles las que hay. Nosotros en los 7 años que llevamos en la categoría amateur, pues siempre tuvimos algún gallego, pero la verdad es que lo hemos intentado algún año y el nivel que hay en Galicia, pues es el que hay, ¿no? Y claro, yo lo intenté ya hay 2 años o 3, intenté con la Fundación Óscar Pereiro y con el Puente Areas y demás, coger los mejores juveniles de cada equipo y hacer un equipo que fuese el filial del Rías Baixas y que los juveniles tuviesen el mismo plan, digamos, que los mayores, ¿no? Y que entrenaran con ellos y que cuando dieran el salto, ese salto no fuese tan enorme como es, ¿no? Porque son niños que pasan de correr carreras de 80 kilómetros a meterse en una Copa España, carreras de 160, 170, con 5 puertos, con medias de 43 kilómetros a la hora. Claro, un niño de estos a los 5 kilómetros se te baja. Entonces, pero claro, este niño, el costo de entre 15 y 20 mil euros al año vale igual. Estando en el equipo tiene el mismo costo que uno que te gana carreras. Entonces, pues claro, esto es ruinoso.
José Luis, ¿ha tomado la decisión de que el Sergio Molde sea el director deportivo de este equipo junior del Rías Baixas? ¿Y cuánto le cuesta la broma? ¿En cuánto tiene que incrementar el presupuesto?
Bueno, eso es una locura. El presupuesto, efectivamente, hay que pagar a un director, hay que pagar concentraciones, hay que pagar entrenamientos, hay que pagar carreras. Yo creo que la broma va a costar sobre 20.000 euros, por ahí, ¿eh? La broma va a costar eso. Ahora, lo que sí es triste y lamentable es después ver... nosotros seguimos el Rías Baixas siendo un equipo que no tenemos apoyo, excepto doña Carmela Silva, la Diputación de Pontevedra, que es con la única que nos da un apoyo importantísimo y gracias a ella podemos respirar. A nivel de concellos no tenemos nada. Hay que ver que otros equipos, qué vergüenza me dan, o qué envidia, perdón, me dan, que ver que tienen, reciben de algún concello 50 y tantos mil euros, cuando nosotros recibimos 1.500 y 1.800 euros, ¿no? Entonces, esto es lamentable, ¿no? Cuando somos el equipo más mediático de España. Tenemos casi 70.000 visitas todos los meses en página. Más de 6 millones, perdón, de impactos entre prensa, radio, televisión y demás. Y no hay ningún otro equipo que aporte más a un concello a nivel turístico y a nivel mediático que el Vigo Rías Baixas. No hay ninguno en España. A cambio, no tengo ese apoyo. Yo no sé si es que yo, el color de mi piel no es agradable o no sé qué es lo que pasa, pero es que ya son muchos años y empiezo realmente a cansarme, porque yo, como usted bien decía, don Antonio, estoy arriesgando mucho, estoy poniendo mi dinero, cada proyecto vale mucho dinero, hay que ayudar el deporte, queremos un... Todos nos llena la boca en decir lo maravilloso que es el deporte para la sociedad y para todo el mundo. Pero después los apoyos son los que son.
Presidente Chamorro, que ha sido un placer tenerle en nuestro programa. Un abrazo grande.
Gracias por su ayuda y buenas tardes. Y si no volvemos a hablar, felices fiestas también a toda la audiencia de la cadena COPE.
Igualmente.
Buenas tardes.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Rápidamente, porque aguarda ya al otro lado del teléfono nuestro siguiente invitado, tal y como estaba previsto esta mañana, se celebró en el pabellón municipal de Arraña, en Marín, el acto por el cual Marín Peixe Galego y la firma Opromar firmaron el acuerdo de patrocinio que va a vincular a Opromar, por lo que resta de temporada, con nuestro representante en la Liga LEP Oro. De esta manera, Opromar se introduce en el mundo del deporte a través de este acuerdo con el club marinense. Como digo, acuerdo por lo que resta de temporada y Opromar, a partir de ahora, verá reflejada su nombre comercial en el pantalón en los pantalones de los jugadores de la primera plantilla de Marín Peixe Galego, así como la presencia del logotipo de la organización en el círculo central de la cancha del pabellón de Arraña.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
David Acevedo, compañero del diario de Pontevedra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Son las 15 horas y 55 minutos. Tenemos que hablar de una carrera que organizáis, de una prueba que ya se ha consolidado en el tiempo, undécima edición de la carrera nocturna de Nadal a Devesa, próximo 25 de diciembre, y con novedades.
Pues sí, porque hemos modificado el recorrido. Seguimos teniendo la misma filosofía de hacer una carrera muy familiar. No en vano todos los participantes van con el mismo dorsal, que cada año es un homenaje a algo o a alguien, y sobre todo es muy participativa. Y hemos hecho algunos cambios por las obras que hay en Pontevedra y también para innovar, porque llevamos 6 años con el mismo recorrido, y sobre todo para fomentar que la participación sea la más alta posible.
Pero desde luego es un lujazo poder correr, poder decir, el casco bello de Pontevedra es para mí.
Sí, sí, pues eso, por eso nació la carrera. Pontevedra, sobre todo su casco viejo, es un extraordinario escenario para el deporte, y la prueba la tenemos en un montón de competiciones de altísimo nivel internacional que celebramos, y vale para ello, y por lo tanto, a la luz de las bombillas de Navidad que están de moda ahora, y sobre todo si hace buen tiempo, vemos espectáculos preciosos. Además, no fue así, pero hemos consolidado en el tiempo correr el mismo día de Navidad.
Y es que eso iba, fíjate, lo habitual en este periodo, en este mes de diciembre, es correr la San Silvestre, correr el día 31. Vosotros apostasteis por hacerlo en la tarde-noche del día 25, y la respuesta parece que está siendo positiva, cada vez más positiva.
Excepcional. Cuando empezó, nuestro objetivo era hacerlo el día 25, pero primero había que consolidar la carrera dentro del panorama atlético, y posteriormente tomamos la decisión. Y te cuento una anécdota muy rápida. Cuando decidimos cambiarlo para el día 25, el patrocinador principal de la prueba se opuso a ello. Decía que no, que el día 25 no era un buen día, etcétera. 2 años después, en plan broma y en una reunión técnica, le dijimos, oye, vamos a cambiarla de día y la vamos a dejar de hacer el 25. Y su respuesta fue, no, déjala el 25, déjala el 25, porque a partir de las 6 de la tarde del día 25 mucha gente no hace nada. Y era una manera de hacer el deporte, actividad, hay mucha gente en la calle, y lo hemos consolidado como un referente.
David, salida como siempre, ¿no? Se mantiene la salida en la calle Benito Corbal, la hora a las 8:30 de la tarde, el recorrido 3,5 kilómetros para todas las categorías. La inscripción ya está abierta, y si no está, ¿cuál es el plazo de la misma y qué es lo que hay que aportar?
A partir del día 10 de diciembre se puede inscribir cada persona en las tiendas de la Devesa en la ciudad de Pontevedra, y hay que aportar 1 kilo de alimentos, porque todas las actividades que desarrollamos dentro de la HQR tienen un objetivo social, que es conseguir alimentos, superar esas 2 toneladas que conseguimos el año pasado de alimentos para Caritas.
Si se superan las 2 toneladas, ¿de qué número aproximado de participantes estamos hablando?
Pues en todas, el año pasado fueron 1.500 participantes.
Una buena cifra que ojalá se pueda superar, y una carrera nocturna de Nadal de la cual, por supuesto que sí, seguiremos hablando hasta que nos aproximemos a esa tarde-noche del próximo día 25. Querido David, que hablamos poco, pese a estar tan próximos geográficamente, pero sabes que siempre es un placer poder compartir este tiempo de radio contigo.
Y querernos tanto. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
David Acevedo, compañero del diario de Pontevedra, en Sintonía COPE. Son las 15 horas y casi 59 minutos, a punto de echar el cerrojo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Y tengo que recordar que para esta tarde, en este caso en Vigo, ayer fue en A Coruña, hoy en Vigo, charla, coloquio a las personas que ya están jubiladas o que están a punto de entrar en esa edad de jubilación, charla de un binomio auténticamente de lujo, la del ex, el formado por el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y ese genio del piragüismo español que es Teresa Portela. Hasta aquí llegamos, no hay tiempo para más. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Mañana más. Feliz sobremesa para todos.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.